Cadena Ser. Programación especial. Lourdes Lancho.
Growing taller, I will see your way. When I've come to the places I'm going, I will know your way.
Bienvenidos otro domingo más a esta edición especial de Vivir, y como ya es habitual, a esta hora abrimos nuestro consultorio, ese espacio que ustedes tienen reservado para llamarnos y plantear sus dudas a los tres expertos que desde hace semanas nos ayudan a descifrar cuestiones legales, laborales, de consumo, que no siempre tienen respuestas sencillas. Ya los conocen, son Nacho Parra, abogado laboralista del colectivo Ronda, Eduardo Ranz, abogado del área civil del despacho ER Abogados, y Rubén Sánchez, portavoz de Facua. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra semana más aquí.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Vamos a contar a nuestros oyentes, vamos a recordarles cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, cómo nos pueden hacer llegar sus consultas. Pueden hacerlo llamándonos al teléfono 638-855-349. Se lo voy a repetir, 638-855-349. Y en ese mismo número nos pueden dejar una nota de voz, o si lo prefieren también pueden enviarnos un mensaje a través de alguna de nuestras redes sociales, como en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nuestro usuario es @avivir. Tenemos muchísimas cosas y muchas novedades que comentar, ¿no? Hay malas, muy malas, y otras que son mejores, ¿no? Por ejemplo, las malas noticias de esta semana son para la industria en general, y concretamente la del automóvil en España. Nissan ha anunciado que cierra sus puertas definitivamente en Barcelona. También otras marcas de coches han anunciado despidos colectivos. Y a eso tenemos que sumar Alcoa en Galicia, que podría cerrar sus fábricas de aluminio si el gobierno no pacta un menor precio de la electricidad para la industria. Nacho, tristemente son crónicas de una muerte anunciada, no por eso son menos dolorosas, pero me temo que las malas noticias no van a terminar aquí y dejan estos anuncios, estos cierres, dejan a miles de personas directa e indirectamente a la calle, ¿no?
Pues sí, desgraciadamente es un drama, y es un drama que golpea fuerte. Y como bien decías, Lourdes, en muchas ocasiones tenemos que ver que es la crónica de una muerte anunciada. Yo creo que desde una perspectiva técnica es importante tener en cuenta que en estos casos seguramente ni tan siquiera influye ese compromiso del empleo, aunque hayan aplicado ERTEs, si estos ERTEs son por causa productiva o económica y no por fuerza mayor. Además, es muy probable que en todos estos casos las propias empresas lo que estén alegando sean causas previas, es decir, causas que ni tan siquiera tienen una relación directa con el COVID. Yo creo que en este ámbito, pues seguramente es importante a veces retroceder, ¿no?, y tener en cuenta que antes de 2012, por ejemplo, para llevar a cabo este tipo de despidos colectivos, como el que afecta a Nissan, pues exigía la autorización previa de la autoridad laboral, como ocurre ahora con los ERTEs por fuerza mayor. Esto se elimina en la reforma del año 2012, y yo creo que uno de los ejemplos más claros o más nítidos es ver ahora, ¿no?, cómo se ha debilitado incluso la fuerza de las administraciones, que aseguran que dan todo el apoyo, que aseguran que intentarán lo indecible para mantener el empleo, pero que parece ser que se encuentran atadas de pies y manos, ¿no?, o con una capacidad de incidencia que en ocasiones es un poco escasa. Como decíamos, pues la verdad es que sí que pone de manifiesto, pues seguramente, las consecuencias más crudas, ¿no?, y dramáticas del capitalismo, y probablemente la necesidad también de reformular la industria, incluso desde lo público, y que no se limite, como hemos visto desgraciadamente, a simplemente la inyección de dinero sin más, que al final pues a veces lo único que hace es postergar una decisión que ya estaba previamente tomada.
Sí, luego a partir de las 10 vamos a hablar de la globalización, del futuro de la globalización, si va a haber una reorientación, si realmente esta crisis, este shock va a acabar con ella, porque esto que estabas comentando es una de las consecuencias, ¿no?, de la globalización. Oye, Rubén, estamos a punto, bueno, quedan días para la vuelta de la liga, del fútbol profesional, y creo que estáis recibiendo muchas consultas de aficionados al fútbol que quieren recuperar la parte correspondiente del abono a su club, que obviamente no han podido disfrutar este año y tampoco van a poder hacerlo en los próximos días, porque los partidos se van a jugar durante un tiempo sin poder asistir a los campos, ¿no? ¿Pueden recuperar el dinero del abono?
La mayoría sí. Bueno, ha habido semanas, meses, ¿no?, esperando a ver qué iba a ocurrir con la liga, qué ocurriría cuando pasaran ya la primera etapa del estado de alarma, si habría o no partidos. Ahora los hay, pero a puerta cerrada, con lo cual eso para los abonados, digamos que es perder el dinero, tienen que reclamar. Nosotros hemos distinguido dos perfiles de usuarios: unos, los que han comprado un bono por su cuenta, sin necesidad de ser socios de un club, sino contratando el servicio, el paquete de entradas, digamos, a un club, que son las sociedades anónimas deportivas, la inmensa mayoría de los clubes que tenemos en España. Pero luego hay cuatro excepciones, que son clubes que no tuvieron que convertirse en sociedades anónimas deportivas. Hay quien dice que porque la ley se hizo a la medida de los intereses de ciertos equipos, y bueno, quien sea socio del Real Madrid, del Barça, de Osasuna o del Athletic de Bilbao, no tiene derecho a recuperar el dinero, porque no habría comprado, no habría contratado el servicio de compra de entrada, sino que lo que habría hecho es ser socio del club, pagar por ello una cuota, y eso estaría vinculado al abono. Con lo cual, con esas dos distinciones, hay quien sí tiene derecho, hay quien no, pero hay que decir que a los que tienen derecho a recuperar el dinero, hay clubes que no se lo están poniendo fácil. Están poniendo trabas, están inventando que no tienen ninguna obligación legal de devolver nada, etcétera, etcétera. Y aquí la gente tendrá que lanzarse a batallar, a presentar reclamaciones, a presentar denuncias quizás ante las administraciones competentes en cada una de sus comunidades autónomas, y esperemos que empiecen a resolverse esas actuaciones. Nosotros en Facua, en cuanto la gente nos empieza a plantear que quiere reclamar, que quiere denunciar, pues lógicamente activaremos ese tipo de actuaciones, y de hecho ya hemos puesto en marcha algunas en los últimos días.
Eduardo, mucha gente te ha escrito, sé que te ha escrito mucha gente estos días para saber si cumple o no los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital, que es la noticia, yo decía menos mala, yo diría que buena, ese derecho social que hemos conocido, que se ha aprobado esta semana, el ingreso mínimo vital que acaba de aprobar el gobierno. ¿Cuáles son esos requisitos así exactamente resumidos?
Sí, Lourdes, los requisitos para obtener el ingreso mínimo vital son ser demandante de empleo en una edad comprendida entre los 23 y los 65 años y pertenecer a la unidad de convivencia durante 3 años atrás o 1 año en el caso de tener hijos. Si hablamos de familias monoparentales, además recibirán un complemento adicional. El importe de la prestación oscilará entre los 462 y los 1.015 euros mensuales y en principio será compatible con las ayudas de carácter autonómico. Por contra, el mecanismo de control del gobierno será un test de riqueza que existe en otros países y sirve para que el beneficiario no pueda superar un cierto umbral patrimonial, excluyendo la vivienda habitual. En el caso de trabajadores extranjeros, tendrán derecho a esa ayuda si se demuestra que llevan al menos 1 año viviendo legalmente en España. La excepción en este caso serían las víctimas de trata, que en principio estos requisitos pues serían más flexibles. Como ha dicho el gobierno, el coste anual del ingreso mínimo vital rondará los 3.000 millones de euros y, como han dicho en rueda de prensa, el ingreso ha venido para quedarse.
Dentro de un ratito vamos a dar más detalles de esta nueva medida tan esperada por tantas familias y tan, bueno, tan necesaria, ¿no? Y sobre todo en la época en la que estamos. Pero venga, vamos ya con las consultas de nuestros oyentes. Y la primera nos llega desde Aranda. Gregorio, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Lourdes y mi compañía.
Nos llamas desde Aranda de Duero, estás en un ERTE casi desde el inicio de esta crisis, desde que se decretó prácticamente el estado de alarma, pero la realidad es que todavía no has cobrado nada del SEPE, ¿no, Gregorio?
Efectivamente. Yo entré a formar parte, según me comunicó la empresa, el 16 de marzo, y hoy es el día que no he cobrado todavía nada. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde yo puedo ir a enterarme de si el ERTE está dado de alta y si hay algún problema por el cual yo no puedo acceder a, o es por puro trámite de seguridad social que no ha llegado todavía o es por algún otro problema?
Uh-huh. Vamos a ver qué te comentan. Gracias, Gregorio.
Nada, gracias a ti.
Nacho, lo hemos comentado ya alguna otra vez en otros programas, ¿no? Lo que pasa, lo que nos cuenta que le pasa a Gregorio le está pasando a mucha gente, ¿no? ¿Cómo se pueden consultar los datos? Si los datos que tiene el SEPE son los correctos, evitar también que haya estafas, no sé.
Sí, en la página web del SEPE podremos comprobar si la prestación está aprobada o no. Es decir, cada persona puede entrar en la página web del SEPE, sepe.es, y se le exigirá el DNI, los 10 últimos números de la cuenta bancaria que se facilitó y el número de teléfono. Allí podremos ver si está reconocida o si está aprobada. Si está aprobada, solo quedará esperar al cobro. Si no constara la aprobación de la prestación, esto no significa que no tengamos derecho, que no vayamos a percibirla. Lo mejor será, en este caso, preguntar a través de un correo electrónico que ha facilitado el propio desempleo. El correo electrónico es miprestacion2020, en números, @sepe.es. A través de esta dirección de correo electrónico podemos hacer todas las preguntas y todas las consultas que se necesiten. Incluso, para poder cerciorarte, también se puede solicitar un informe de vida laboral. Aquellas personas que tengan el certificado digital lo pueden descargar de manera directa y en ese informe de vida laboral debería constar también si estás ya de alta en el SEPE, si se te ha aprobado, si te ha autorizado el ERTE. Y por último, importante, recordar que no hay que facilitar datos. Todas estas tramitaciones las hace la empresa y por lo tanto el SEPE nunca va a pedirnos que por SMS o por teléfono no nos pedirá que facilitemos ningún tipo de número de cuenta bancaria. Esto es una tramitación que corresponde íntegra y exclusivamente a la empresa. Por último, también importante recordarlo, que no se van a perder esos pagos. Es decir, estas prestaciones se acabarán cobrando. Y si por cualquier error en la tramitación este error fuera imputable a la empresa y no se cobrara la prestación, lo hemos reiterado, como no es imputable al trabajador, el trabajador tendrá derecho a cobrar el salario de esos meses.
Nos llama Cristina desde Madrid. Hola, Cristina, ¿qué tal?
Hola, gracias por recibirme.
Gracias a usted por llamar. A ver, Cristina, cuéntenos qué consulta tiene para nuestros expertos.
Sí, yo vivo en una residencia que antes era de trabajadoras desde hace 37 años. Ahora ha pasado a ser depositoras, pero hace tiempo. Entonces, me comentó la dirección que me tenía que ir. Y el día 19 de mayo... Antes el día 20 de agosto y el día 19 de mayo me dieron una carta fechada del 3 de mayo que no tuve que firmar y pone que me tengo que abandonar la residencia antes del 31 de agosto. Quiero saber si me puedo quedar más tiempo o cómo me puedo defender si tengo alguna defensa.
Yo no sé, Eduardo, qué debe hacer Cristina, si ha adquirido algún derecho. ¿Cuántos años llevas, Cristina, en esa residencia?
37.
No sé si ha adquirido algún derecho en esos 37 años en los que ha vivido en ese centro.
Bueno, el derecho de uso y habitación era una práctica más habitual en el pasado, pero ahora es un gran desconocido. Todo depende de si en este tiempo se ha adquirido el usufructo o algún tipo de titularidad ante notario de la habitación, que en ese caso Cristina tendría un derecho inalienable, o de lo contrario, y lo que imagino que habrá podido ocurrir, es que Cristina vive en una residencia más o menos como si fuera un hotel, y eso supone que esa habitación es provisional, aunque lleve 30 y tantos años durmiendo en el mismo lugar. Dentro de ser una faena, lo único que se puede hacer es pactar la salida, pero no la continuidad.
Gracias, Cristina. Only
If the truth hurts, don't look, it might go away. It's easy to pretend that life is a rosy bouquet.
Nos escribe Javier desde Madrid con una duda ya que parece demasiado habitual, ¿eh? Nos cuenta que su gimnasio no ha dejado de enviarle el recibo mensual a su banco, a pesar de no poder disfrutar de los servicios durante todo el confinamiento. Les ha escrito un correo para quejarse y la respuesta que le dan ha sido que te seguiremos pasando la factura porque necesitamos ese dinero para realizar tareas de mantenimiento. Rubén, este oyente quiere saber qué puede hacer antes de llegar a juicio para reclamar ese dinero que le ha estado facturando su gimnasio.
Bueno, de entrada, todos los recibos los puede devolver. De hecho, si se le ha pasado o si desconocía que tenía posibilidad de devolverlo, igual tiene un plazo suficiente. Los bancos permiten un número bastante amplio de días para echar para atrás un recibo, incluso al mes siguiente, ¿no? Depende de con la entidad con la que tenga su cuenta. Esto es un fraude. Es decir, aquí no se trata ya de que el primer mes, el de marzo, los gimnasios nos cobraran entero y ahora todavía haya gente que no ha reclamado la devolución de la primera, de la segunda mitad del mes. Esto es ya cobrar el mes siguiente y el siguiente y ahora el siguiente del siguiente. Eso es un fraude, no se está prestando el servicio, el gimnasio está cerrado y cargarle la cuota al usuario es una práctica que incluso podría ser objeto de una multa por parte de las administraciones de consumo. Yo creo que lo que tiene que hacer este usuario primero es hablar con su banco, ver cuántos recibos puede devolver si todavía no lo ha hecho. En segundo lugar, más allá de presentar una reclamación formal, es decir, un escrito directo al gimnasio insistiéndole en que le devuelva su dinero y que no se le ocurra volver a cargarle nada más, yo creo que presentar ya una denuncia ante la administración competente en materia de protección de los consumidores de su comunidad autónoma, porque sí, tiene que realizar tareas de mantenimiento del gimnasio. También el dueño del bar al que yo voy todas las semanas ha tenido que pagar el alquiler y no por eso me ha dicho que le siga pagando los servicios que no me ha prestado porque no he ido a su bar. Es un disparate plantear así el argumento de que hay que seguir pasando la cuota. Ni tan siquiera se podría pagar una pequeña cuota por el hecho de que el gimnasio tenga que seguir desarrollando tareas de mantenimiento, y además lo dice clarísimamente, no ya la ley de toda la vida, podríamos decir, ¿no? El Código Civil, la Ley de Defensa de los Consumidores, sino que se ha aprobado un Real Decreto Ley específico en estado de alarma que dice que no se puede cobrar un servicio no prestado y que los usuarios tienen derecho a recuperar el dinero.
Vamos a ver qué quiere consultar Blas desde Sabadell. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es su consulta, Blas?
Sí. Les comento muy brevemente para que se entienda. El colegio de mi hijo, que es un colegio de Sabadell, pues habían contratado un viaje de fin de curso a Tenerife. Y bueno, pues estamos pagando las cuotas hasta el mes de marzo. En abril ya no nos pasan ni la cuota del colegio ni la del viaje. Y el 24 de abril deciden, a través de un correo que nos envían, que van a cancelar el viaje. Entonces, tras las quejas de gran parte de las familias, pues nos piden que tenemos que llegar a un acuerdo nosotros. Llegamos a un acuerdo, hacemos unas votaciones, le pasamos el resultado al colegio y como no parece ser que no les satisface, lo obvian. Y entonces pasan a decirnos que con que tan solo una familia no pueda seguir pagando el viaje, pues el resto de chicos no pueden hacer este viaje de fin de curso. Seguimos insistiendo en que no estamos de acuerdo con la postura del colegio y entonces pasan a decirnos que bueno, que ahora el acuerdo, en vez de ser una votación que no han aceptado ellos, pues tiene que ser de forma unánime. Y esto no aparece en el contrato que tenemos de con la agencia de viaje, como tampoco aparece lo de la familia, que si una familia no paga, no se puede hacer el viaje. Y bueno, por último, tenemos de fecha límite el 19 de mayo para hacer el último pago, pero resulta que nos están diciendo que el día 5 tenemos que cancelar porque si no, la penalización será más grande. Luego nos dicen que no, que el día 5 no, que el día 15. Y finalmente cancelan el día 14 de mayo con una penalización de 113 euros y finalmente, el día 16, nos llega una carta donde dicen que han hablado con la agencia de viajes y que como se ha cancelado, la compañía aérea ha cancelado el día 20 de mayo y nosotros teníamos la fecha límite el 19, pues que van a reclamarle a la compañía lo que hayamos pagado de avión.
Uh-huh.
Pero es que resulta que en el contrato pone que si cancelamos no tenemos derecho a reclamación. Entonces, quería, no sé, pedirle asesoramiento o ayuda en saber si realmente las familias tenemos derecho o teníamos derecho al reembolso de ese viaje, ya que el colegio de forma unilateral ha cancelado, y si ahora que ya ha cancelado, si tenemos derecho a reclamar al colegio o a la agencia o a los dos esos 113 euros que nos han cobrado.
Muy bien, Blas, pues se lo planteamos ahora mismo a Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Gracias. Rubén, ¿qué le aconsejas a este grupo de padres?
Rotundamente tienen derecho, por supuesto que sí. Aquí se han dado muchas situaciones, ¿no? Yo creo que en un momento la incertidumbre era si harían el viaje o no. Ahora está claro que no lo pueden hacer, ya no porque la agencia diga que quiere o no puede. Es que la compañía aérea ha cancelado el vuelo. Por tanto, una vez que está claro que no se va a poder realizar ese viaje de fin de curso, el derecho a recuperar absolutamente todo el dinero sigue ahí, y además ya no son ellos los que habrían cancelado, es la agencia la que les comunica que la aerolínea cancela. ¿A quién tienen que reclamar? A la agencia. No tienen que complicarse en ir a la aerolínea, al hotel y a cada uno de los servicios contratados. No, la agencia, que es con quien habían firmado el contrato, tendría que reembolsarles todo el dinero. Lo dice la Directiva Europea de Viajes Combinados, que está traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Es un derecho claro, con estado de alarma o sin estado de alarma. Por tanto, lo importante ahora es que pongan un escrito a la agencia indicando que quieren recuperar ese dinero que habían adelantado, la totalidad del dinero.
Nos escribe Antonio desde San Sebastián. Él trabaja en una empresa pequeña de unos 25 trabajadores. Desde el 17 de marzo todos están en lo que él llama un ERTE encubierto, y nos cuenta que su jefe les ha pedido que trabajen mientras cobran el ERTE y les ha prometido pagarles ese trabajo más adelante en B. Él se ha negado, pero ha sido el único de la plantilla, y teme que una vez se incorpore con normalidad a su puesto, la empresa tome represalias. De hecho, sus jefes le utilizan ante los demás como ejemplo del ejemplo que no deben seguir, ¿no? Antonio conserva los mensajes que demuestran todo esto, pero no quiere denunciar y quiere saber si debe conservarlos para defenderse ante un posible despido. Nacho, ¿qué le aconsejamos a Antonio?
Pues en primer lugar que los conserve, como oro en paño, porque será la prueba frente a la que podrá defenderse en un futuro si tienen o si la empresa adopta represalias contra él. Es evidente que la actuación de la empresa es de una ilegalidad flagrante. Y no solo eso, sino que por posicionarse o por no incurrir en esa ilegalidad, ninguna persona puede tener ninguna represalia. De hecho, su posición, si se tomaran algún tipo de medida contra él, su posición está especialmente reforzada desde un punto de vista jurídico. Desde un punto de vista jurídico, su posición queda reforzada porque ya no es una cuestión de que haya causa o no haya causa, imaginemos en un despido, sino que él debe tener una protección especial precisamente porque ha ejercitado un derecho, y su derecho ha sido el derecho a reclamar, el derecho a protestar frente a una situación que él entendía que era ilegal y que efectivamente es ilegal. Por lo tanto, que guarde esos mensajes de texto que tiene y que constituyen prueba válida en un procedimiento judicial posterior que se pueda entablar si la empresa adopta algún tipo de represalias, como puede ser sancionarle o como puede ser despedirle.
Nos llama Paula desde Tarragona. ¿Qué tal, Paula? Buena nit.
Hola, buena nit a todos. ¿Qué tal?
Muy bien. Creo que esta es una época de bodas y comuniones, y en tu caso tenéis prevista aún la boda, porque no la habéis cancelado, ¿no?
No, la boda no. Es el 18 de julio y la mantenemos.
Uh-huh. Tu consulta tiene que ver entonces, entiendo que con otra parte de la boda, que no sea sí, la boda ni el banquete.
Exacto, sí, con lo que viene después. Tenemos ahora problemas con la luna de miel, que nos íbamos el día 23 de julio, después de la boda nos íbamos a Hawái. Entonces compramos los vuelos a principios de febrero sin prever evidentemente todo lo que iba a pasar después, y ahora pues nos encontramos que la compañía donde compramos los vuelos, que fue Nidrim, solo hace gestiones a 7 días vistas de la salida del vuelo, con lo cual no podemos ni cancelar, ni anular, ni nada. Entonces el 2 de mayo pedimos un cambio de fechas y hemos llamado y enviado varios emails, pero ha pasado prácticamente un mes y todavía no hemos obtenido ningún tipo de respuesta por su parte. Y ahora estamos que, claro, no sabemos cómo gestionarlo, porque si finalmente superan los vuelos y nos avisan unos días antes, es que no tenemos tiempo físico para realizar los trámites legales, el pasaporte, el carnet internacional de conducir o incluso el gestionar el ESTA para entrar en Estados Unidos. Que además, como estos últimos meses han estado cerradas las administraciones, tampoco lo hemos podido gestionar. Uh-huh. Y tampoco nos entran muchas dudas al llegar a Estados Unidos qué va a pasar, porque el gobierno no está dando medidas claras sobre los extranjeros que lleguen allí, qué medidas se van a tomar, si vamos a tener que estar en cuarentena al llegar. Claro, en ese caso tampoco nos interesa ir para estar confinados allí y volver. Y el
aunque sea una luna de miel, Paula, no mola nada irse a Hawái para estar 14 días encerrado.
Oh, claro, es que para eso nos quedamos en casa y ya iremos más tarde, es un poco la idea, pero exacto. Claro, no nos están dando ningún tipo de respuesta y no sabemos qué tenemos que hacer.
Pues ahora a ver si te orienta un poquito Rubén. Gracias, va. Paula, un beso.
A vosotros.
Que vaya bien la boda. Rubén, que tema viajes, ¿eh? Es que realmente sí, cuanto más nos acerquemos a las vacaciones, va a ser peor este tema.
Claro, aquí hay un limbo legal. El problema es que ahora no está prohibido nada en julio, no hay nada regulado de lo que ocurrirá en julio. No sabemos si podrá haber todo tipo de vuelos, tanto desde España como hacia cualquier destino que admita la llegada de turistas extranjeros sin ningún tipo de medida, porque imagínate una cuarentena, te vas de luna de miel una o dos semanas a un país y te dicen que te tienes que tirar 15 días en cuarentena, no tendría sentido el vuelo. Pero es que ahora no se sabe y no lo vamos a saber hasta dentro de unas cuantas semanas, y lo cierto es que hoy no tendríamos derecho a cancelar recuperando todo el dinero si el contrato indica que no tenemos ese derecho. Es más, si al final el vuelo se cancela, ahí no va a haber ninguna duda de que nos tendrán que devolver todo el dinero. Si no se cancela pero nosotros no podemos volar, bien porque las medidas vinculadas al estado de alarma o posteriores siguieran manteniendo que no podemos salir de España o no podemos viajar a Estados Unidos, también tendríamos derecho a recuperar el dinero. Aquí, en el mejor de los casos, si pueden volar, ella plantea un problema añadido. Oye, ¿y qué papeles tramitamos previos? Que todavía no lo hemos hecho, no sabemos si hacerlo o no. Que lo haga por si acaso. Por eso no va a perder absolutamente nada. Desde el pasaporte hasta el último documento que necesite para viajar allí, si es que al final se produce. Y sin duda, aunque la última prórroga del estado de alarma que se apruebe finalice antes de su viaje, puede que el gobierno apruebe normas para este verano vinculadas a determinados servicios que no se puedan prestar con todas las mismas condiciones que previamente a la pandemia, y muy especialmente las relacionadas con hoteles, uh-huh, viajes, etcétera. Así que ya digo, respuesta complicada en este momento porque no es solución fácil y hay que seguir esperando. Y claro, cuando ya no hablamos de unas vacaciones, sino de una luna de miel, pues la angustia que le provoca a uno seguro que es mil veces mayor.
Vamos hasta Málaga, donde está Juanjo. Juanjo, ¿qué tal? Buenas sí. noches.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué consulta quería hacer, Juan José?
Sí, mire, yo quería hacer un par de preguntas en relación a la renta mínima, ingreso mínimo vital. Uh-huh. Porque a raíz, bueno, primeramente queríamos saber qué es lo que se entiende por el gobierno en relación al tema de patrimonio, que abarca todo el patrimonio. Porque tengo dos dudas, porque entiendo, como dicen ellos, que una familia con dos hijos que tenga un patrimonio inferior a 43.000 euros pueda cobrar la ayuda. No entiendo que una familia tenga un patrimonio de 43.000 euros y pueda cobrar hasta 1.015 euros, cuando a lo mejor otras personas llevamos más de un año en paro y vivimos de forma individual y no superamos, o a lo mejor tienes ingreso de todos los ahorros de tu vida y superas esos 16.000 euros. No lo entiendo, porque esa segmentación. Y la segunda es que cuál es la forma de pedir el ingreso mínimo si no se tiene un salario, como dicen ellos, o se ve afectado tu salario. Porque a lo mejor una persona o una familia puede tener X ingresos guardados de toda su vida laboral, pero realmente hace un año o más que no tiene ningún tipo de ingreso económico. Entonces no entiendo una cosa a otra, o se lo dan a todo el mundo o hacen otro tipo de baremo, ¿no? Porque no, por esa regla de tres no entiendo que una familia que tenga un nivel adquisitivo de 43.000 euros le tengan que dar la renta mínima.
Muy bien, Juanjo, pues vamos a plantear esas dos dudas que tiene. Gracias. Eduardo, rápidamente, que sé que además te tienes que ir porque tienes guardia en el turno de oficio en el Colegio de Abogados y te tenemos que liberar. ¿Qué le contestamos a Juan José rápidamente?
Sí, no, el test de riqueza lo que hace precisamente es separar la situación de una persona que tenga un problema de liquidez, de tesorería, de una gran fortuna, de un gran patrimonio. Y por tanto lo que se va a valorar precisamente es eso, no tanto los 43.000, sino las propiedades que una persona pueda tener, excluyendo su vivienda habitual, que el ahorro o las contribuciones que esté cobrando. Pero un dato importante, hay que ser demandante de empleo, que en la narración pues me parecía que se estaba cobrando algún tipo de prestación.
Bueno, pues Eduardo, que te sea leve, que te vaya bien.
Muchas gracias, tengo ya preparado el material sanitario y a ver qué me encuentro, ya os contaré. Muchas gracias.
Venga, te esperamos el domingo que viene, que yo creo que va a ser el último, porque ya empieza la liga, no sé, ya nos dirán. Venga, un beso, Eduardo, gracias.
Pues, nos dará mucha pena. Abrazos.
Sí, hasta luego. La última consulta iba precisamente sobre este tema. El gobierno aprobó el viernes el ingreso mínimo vital, una ayuda que podría alcanzar a 850.000 familias vulnerables en nuestro país. Y la renta, el patrimonio y la situación social, como decíamos antes, serán clave para decidir qué cantidad le corresponde recibir a cada unidad familiar. Hoy nos vamos a fijar en este espacio en el que siempre dedicamos unos minutos a analizar alguna cuestión que en estos tiempos está transformando nuestras vidas. Vamos a dedicarlos a analizar una medida que iguala a España con los países de nuestro entorno y hemos invitado a Carlos Usía, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Puede parecer, y lo es, una medida extraordinaria en esta difícil situación socioeconómica que estamos atravesando, pero como decíamos, no existe desde hace años en muchos países de nuestro entorno una medida similar. Carlos.
Sí, la verdad es que hay muchos países que sí tienen esta renta mínima a nivel europeo, y en España de hecho tenemos 19 sistemas distintos de rentas mínimas, ¿no? Y lo que ocurre es que estos 19 sistemas no se hablan entre ellos y no tienen relación entre ellos, ni siquiera con el ámbito estatal. Esto hace que además sea un sistema muy deficitario, y la propia Unión Europea lleva varios años diciéndonos que tenemos, permitidme la expresión, una auténtica gincana en el sistema de rentas mínimas a nivel estatal, ¿no? Es un avance muy, muy importante, que va a ayudar también, al ser una base, va a ayudar a que las comunidades autónomas puedan complementar, ¿no? Y esto nos permite tener un sistema un poco más sólido. Y no es una mala idea el que sea una base y las comunidades autónomas complementen, porque si se hubiese hecho al contrario, estaríamos perjudicando a aquellas comunidades autónomas que más esfuerzo han hecho.
Estamos hablando de ese ingreso mínimo vital que se aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario. Es la gran novedad, ¿no? Y hay mucha, mucha población pendiente de este dinero para poder sobrevivir en este momento de incertidumbre, ¿no? De crisis. Quería preguntarle a Carlos Osías, que le hemos invitado como presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión. Le quería preguntar si hay población vulnerable que puede necesitar ese dinero, ese ingreso mínimo vital, y no cumplir los requisitos para solicitarlo. Hay muchos colectivos, Carlos. Que hemos recuperado la comunicación, que no oías con un poco de retardo y era incómodo. Me estaba preguntando, no, Carlos, si hay población vulnerable que puede necesitar ese ingreso mínimo vital y no cumple los requisitos para solicitarlo.
Sí, va a haber gente que se va a quedar sin posibilidad de acceder al mismo, ¿no? Por ejemplo, puede haber mayores de 18 años y menores de 23 que no puedan acceder a esas situaciones. Es verdad que está pensado para evitar falsas situaciones de unidades familiares, pero también es verdad que podemos encontrarnos con personas que han pasado por un proceso de tutelaje y que a los 18 años tienen que abandonar sus centros de tutelaje y, bueno, pues tienen que acceder al sistema. Luego otros que lo pueden tener difícil, en principio no están excluidos, pero lo pueden tener muy difícil con el tema de empadronamiento, como son las personas sin hogar, que además son las personas que más lo necesitan. Y luego, por supuesto, tenemos a la población en situación de irregularidad en España, que ni los podemos expulsar ni los tenemos regularizados, pero los que están aquí y van a seguir estando aquí, ¿no? Con lo cual, lo que no podemos hacer es seguir ocultando que tenemos esa realidad y que tenemos que actuar. Por lo tanto, sí va a haber personas y habrá otras casuísticas que nos seguiremos encontrando en los próximos meses de personas que no puedan acceder. Pero la realidad es que el nivel de cobertura es muy posible que pasemos de un 10, un 15% que tenemos ahora mismo en el sistema de ingresos mínimos, sumando los ingresos mínimos de las comunidades autónomas, pues podemos llegar a tener un nivel de cobertura en pobreza severa, porque, ojo, este ingreso mínimo va a atacar directamente la pobreza severa, no la pobreza en general. Las personas van a seguir siendo pobres, lo que pasa es que no van a estar en estado de extrema necesidad, ¿no? Y que podríamos llegar a unos niveles de cobertura del 80% o así, y eso ya significará un avance muy, muy importante.
Sí, Carlos, vosotros siempre resaltáis que esta ayuda va a atacar la pobreza severa, pero en ningún caso va a sacar a nadie de la pobreza, ¿no? En tiempos en los que prolifera la demagogia, quizá sea necesario recordar esto, ¿no?
No, exactamente, no vamos a ver para atacar la pobreza, hay que actuar sobre las políticas de rentas. Esto es una política de rentas que era muy necesaria, que nos la llevan reclamando, como he dicho antes, no sé si se habrá oído, que nos la lleva reclamando la Unión Europea desde hace tiempo. Es necesario que había que armarla mejor de lo que teníamos, porque teníamos un auténtico, digamos, laberinto con respecto a las rentas mínimas de las distintas comunidades autónomas, ¿no? Pero luego también son necesarias otras medidas, como por ejemplo las prestaciones por hijo a cargo. España es uno de los pocos países que tampoco tiene una prestación por hijo a cargo digna de tal nombre, verdaderamente estamos dando nada, ¿no? O bien lo que son los apoyos a la vivienda, ¿no? Y cuando hablo de apoyos a la vivienda ya no es solamente a las personas que no tienen ningún tipo de ingresos, que por supuesto, pero sino con carácter general tenemos un problema de acceso a la vivienda en este país, de alquiler, con gente que tiene trabajo y tiene muy difícil acceder a la vivienda en tema de alquileres. Lo vimos en casos como Palma de Mallorca, en Barcelona, también en Madrid. Por lo tanto, son muchas más políticas las que hay que hacer. Hay que tener en cuenta que para contar los temas de pobreza tienen que ser unas políticas, llamamos holísticas, es decir, se tienen que implicar todas las áreas del gobierno, no solamente lo que tradicionalmente se llaman servicios sociales, aunque en este caso quien se están implicando es el área de políticas de rentas, ¿no? Que es quien verdaderamente puede actuar. Y luego es una cosa muy importante, estas medidas, como es la medida esta de ingreso mínimo vital, es una medida de justicia social, pero también es una medida de inteligencia económica. Este dinero va a ir directamente al consumo, va a ayudar al pequeño y mediano comercio, que es donde se va a gastar esencialmente este dinero, y por supuesto va a ayudar al desarrollo de la propia economía. Es un incentivo más para la economía.
Recordemos que se va a poder solicitar a partir del próximo 15 de junio, pero Carlos, teniendo en cuenta el colapso que hemos visto en la administración para tramitar otras prestaciones, lo estamos escuchando cada semana con los ERTE, y ¿tenéis miedo que se retrase? Porque hay muchas familias que dependen de una ayuda así para poder comer.
Bueno, aquí yo creo que también se han puesto un poco la venda antes de la herida, ¿no? De hecho, en el mes de junio, es verdad que se puede solicitar el mes de junio, pero ya se nos ha dicho que en el mes de junio van a llegar los primeros aproximadamente 100.000 beneficiarios, pero que van a ser ya de los que ya están en algunos de los registros de las comunidades autónomas, con lo que se va a poder hacer, y también de la administración del Estado, que se van a poder trasladar directamente al sistema, ¿no? Porque tienen otro tipo de prestaciones, o estaban ya solicitando otro tipo de prestaciones que están por debajo de lo que es este ingreso mínimo vital. Y luego imaginamos que a lo largo del mes de junio, mes de julio, se irá incorporando gente, y además con el sistema que este multicanal, que tenemos que ver al final exactamente cómo se materializa. El hecho de que no solamente sea que pueda ser de manera telemática, donde se pueda por la página web del Instituto Nacional de la Seguridad Social y con el acuerdo de los ayuntamientos y que las propias entidades sociales podamos acompañar a las personas para que vayan haciendo esos procesos, imagino que por lo menos lo que es el proceso de solicitud va a poder ser razonablemente rápido. Ahora vamos a ver lo que tarda la Seguridad Social en poder responder a estas demandas. Generalmente la Seguridad Social siempre ha sido razonablemente ágil y tenemos la esperanza, pero es lo que es una de las cosas que más nos preocupa. Pero es importante saber que el derecho se genera desde el momento en que se está pidiendo a partir de, y creo que es a partir del día de aquí que van a recibir toda la prestación.
Pues ojalá vaya todo con la debida agilidad, ¿no?, para que estas personas puedan verse beneficiadas de esta medida, que con todas las deficiencias que pueda tener, y estaremos atentos a ellas, y hace que este país sea un poco mejor, ¿no? Es una buena noticia. Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Y gracias también, otra semana más, a Nacho Parra, abogado laboralista del colectivo Ronda, y a Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. Muchas gracias, compañeros.
Gracias a vosotros.
A vosotros. Un abrazo.
Un beso. Bid the hatred fairly well. Give back the pieces of my Jesus. Take your counterfeit to hell.
Cadena Ser. Programación especial. Lourdes Lancho.